La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Bienvenidos a otro podcast, otro episodio de este podcast que usualmente estamos pendientes de temas de salud, temas prácticos que puedan ayudarte. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante para las mujeres, es el tema de la perimenopausia, menopausia. En Santo Remedio nosotros hemos iniciado una campaña, primero una campaña educativa de información sobre este tema que para muchas mujeres y en muchos lugares ha sido tabú, algo que no se habla, algo que realmente usted se sorprenderá, pero muchas personas simplemente no lo entienden. Y por eso hemos querido, como decimos, tomar la batuta, el liderazgo de crear contenido que pueda ser útil para las mujeres. Y dentro de ese contenido, una de las cosas que queríamos hacer es resaltar la historia de, obviamente, mujeres que están pasando por esto o que pasaron por esto en diferentes partes de los Estados Unidos. Y aquí conmigo hoy están tres de esas mujeres que nos van a hablar de su historia, que vamos a tener una conversación completamente abierta para que todas ustedes se sientan hasta cierto punto identificadas y ojalá que puedan aprender un poco sobre este tema. Importante, puedes ir a misantoremedio.com, ahí está toda la información, ahí está toda la historia. Y obviamente también es importante que te suscribas a este podcast de Dr. Juan Rivera. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Por aquí tenemos a Rosa, Ana, Reinalda, gracias por estar con nosotros aquí. Un sábado, estamos grabando un sábado. Miren el nivel de compromiso de estas mujeres. Gracias.
No, gracias.
Yo creo que empecemos un poco por información básica. Acuérdense que la perimenopausia, menopausia usualmente puede empezar entre los 45, 50 años. Rosa, ¿a ti cuándo te comenzó? O sea, ¿cuándo empezaste a sentir síntomas?
Bueno, muchas gracias por este espacio. Primeramente, les comento que para mí me empezó la peri más o menos como a los 49.
¿49?
Sí,
okay.
49 años.
Ana.
Bueno, igualmente doy las gracias y saludo a todo el público que esté viendo este podcast. A mí me empezó como a los 50 años. Ahí okay. Fue con el cese de la menstruación.
Okay. Muchas gracias, doctor, por la invitación. A mí me tomó a los 47.
47, ajá.
Pero a base de un cáncer.
Okay.
O sea,
okay.
No me dio pre.
Okay. ¿Cómo fue eso?
Yo tuve cáncer en el 2013 y después de mi quimioterapia, que el doctor me dijo que ya no iba a obtener ya mi menstruación, se me iba a retirar. Entonces, desde ese momento hasta acá, sigo con...
¿Cáncer de qué?
Cáncer de seno.
Cáncer de seno. Ok. Uh-huh. Quiero decirles aquí, no tienen que ser tan formales, ¿eh? Esto es una conversación, no tienen que esperar su turno, si quieren hablar, hablen, es una conversación. Síntomas, usualmente, estábamos hablando hace poco que estuvimos en Despierta América, síntomas tiende a ser uno de los más comunes, las sudoraciones nocturnas, siguen los sofocos, pueden tener insomnio, pueden tener problemas de... como mental fogginess, como que no confusión, pero que se les hace difícil a veces procesar, digamos, un pensamiento. Tú estás leyendo y tú dices, pero es que he leído la misma oración como dos veces, no entiendo qué me pasa. Obviamente está el tema de disminución del deseo sexual, disminución en el libido. Y yo sé, Ana, ahí tú tuviste una situación porque sabemos... por estadísticas que hay un porcentaje significativo de parejas que se divorcian.
Sí.
A raíz de este tipo de situación.
Bueno, gracias a Dios yo he podido sobrellevar la situación. No me he divorciado.
Muy bien.
Pero sí han habido de esa época para acá muchas dificultades. O sea, han habido muchos cambios en mi matrimonio, en mi vida. También han habido muchos cambios porque ya no es la misma Ana Rita que era antes. Como que esto le da tanto síntoma a uno que uno...
Ya verá, Ana, ¿cuál era la Ana Rita de antes y cuál es la Ana Rita de hoy?
No, bueno.
Sí, porque dijiste la Ana Rita de antes. Háblanos así, Claro.
Bueno, la Ana Rita de antes era una Ana Rita más dinámica, más alegre, tenía una vida sexual más activa, era totalmente diferente. Luego de esta etapa que comenzó, ¿verdad?, este proceso tan, y a veces incomprensible para uno mismo, porque le dan tantas cosas a uno, que el insomnio, que el cambio de humor, que muchísimas cosas que le pasan a uno en esta etapa, que uno se va alejando de la pareja a veces te misma te rechaza porque no te entiende, te dice, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo estoy activo, pero tú no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso trae muchos problemas, porque hay esposos que no son muy comprensivos. A mí me ha tocado vivir muchas situaciones, ¿verdad?, que a veces son cosas tan personales que uno, ¿verdad?, pues no las toca muy abiertamente, pero sí ha sido muy difícil para mí. Aunque ya al pasar de los años, porque ya estamos hablando de ya 10 años más o menos que yo comencé con estos problemas. La situación se ha ido manejando porque uno va adquiriendo un poquito más de conocimiento.
¿Y tu esposo tiene más o menos la misma edad que tú?
No. O sea, más o menos sí. Él me lleva 4 años.
Te lleva 4 años. Sí. La situación, te pregunto, la situación en esa parte íntima mejoró porque tu esposo con la edad también le bajaron ese deseo sexual, entonces como que se emparejan en términos de los intereses.
Eso parece ser, porque ya no es lo mismo, para nada, doctor. Ya no es lo mismo ni para él ni para mí, porque la relación ha menguado mucho. Muchas veces quizá hay falta de interés de ambos lados por la misma, la baja de la libido. Tiene que ser eso, porque...
¿Y ustedes no han experimentado eso?
Bajo el libido al comienzo, cuando me empezó, porque yo era otra persona diferente antes de la perimenopausia y ahora que estoy con la menopausia, o sea, yo era bastante activa con mi pareja, siempre he sido muy abierta en ese aspecto, pero cuando ya yo sentí esos cambios, bueno, estaba sola también en ese momento, eso yo creo que me ayudó muchísimo, porque si estuviera con pareja, hace rato me hubiesen botado, yo creo,
difícil,
porque
¿verdad?
Esos cambios que uno mismo no lo entiende. El libido, como te digo, era bastante activa con mi pareja y después un momento otro no sentía deseo. Pasaba 2 semanas, 1 mes y eso era para mí fatal.
Y te lo cuestionabas, fatal. O sea,
sí,
te lo cuestionabas.
Mismo me lo cuestionaba. Yo mismo me lo decía, no, yo no puedo, esa no soy yo. Y tengo miedo de llegar como le está pasando a ella. Y entonces, no, yo tengo que tomar acción. Yo siempre estoy buscando cosas constantemente para mejorar, para estar diferente, probar hormonas, algunas no me han caído bien.
¿Qué tratamientos has probado?
Estuve con el estrógeno, progesterona y la testosterona.
¿Pastilla o parches?
Fueron pastillas y parches, progesterona y el estrógeno. Y la testosterona es el click,
¿El chip?
Es una crema.
Ah, ok,
El compound que se ponen en inside. Sí. Eso sí me ha funcionado, eso sí... Yo creo que se me ha elevado más
muy bien.
Normal.
Oye, y expliquemos aquí un poco porque yo sé que Rosa está hablando de este tratamiento y ella ya se está refiriendo a tratamiento hormonal, lo que en inglés se conoce como HRT, Hormonal Replacement Therapy. Uh-huh. Eso es un tratamiento en donde se le provee estrógeno, en algunas situaciones sí, testosterona, a la mujer. Porque acuérdense que en la menopausia lo que sucede es que el estrógeno de repente cae. Y cuando el estrógeno cae, ahí empiezan a tener algunos de estos síntomas o todos los síntomas que estuvimos hablando. Y obviamente otros cambios pueden aumentar de peso, puede aumentar el colesterol, la presión sanguínea, pueden perder la densidad ósea. Lo que sucede, y esto es una conversación que tienen que tener con su doctor, es que al utilizar este reemplazo hormonal hay otros riesgos. Puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, puede aumentar el riesgo de coágulos. Yo no estoy diciendo que no lo usen, tienen que tener una discusión con su médico de los beneficios y los posibles riesgos.
Precisamente, doctor, eso es lo que me ha pasado a mí, que por ese temor a que eso me pueda causar ese tipo de contratiempos, de eso efectos secundarios, le cogí miedo a todo eso. No he querido usar la crema de estrógeno, la usé por un tiempito y como quiera, la uso 2 o 3 días y después ya cuando no la uso estoy igual. Entonces la resequedad...
¿Pero te preocupaba usarla a largo plazo?
Sí,
¿por qué?
Claro, porque tenía miedo que me fuera a dar cáncer.
¿Tú tienes historial de alguien en tu familia con cáncer de mama?
Bueno, no así muy de cerquita. Tengo una prima hermana que le dio cáncer.
Okay. Sí. Porque usualmente una paciente mía que me dice mi mamá tuvo cáncer de mama o una hermana tuvo cáncer de mama, tiene que tener cuidado porque puede haber algo familiar. Uh-huh. Por ejemplo, para Reinalda, eso hubiese sido un tratamiento fatal. Que yo no,
sí, yo
no podía estar de acuerdo porque tú tuviste.
Sí, y en realidad no tengo familiar tampoco de cáncer. Yo soy la única de las hermanas y yo no he tomado nada, absolutamente nada, por falta de información. Uh-huh. O sea, a mí el doctor cuando me dijo simplemente se te va a retirar y hasta ahí. Él no me dijo lo que tenía que hacer, qué vas a hacer, toma esto, toma el otro. No, incluso a mí también me dio muchos síntomas, resequedad vaginal. Uh-huh. Me dio bastante, y la verdad sí ha habido una desesperación por el no saber información. Para mí la información es sí que no tuve nada.
Me imagino que todas ustedes tienen doctores uh-huh. primarios. Sí. ¿Los doctores no le hablaron de esto?
No, mi médico primario nunca me ha hablado
tampoco.
De esto.
No me habló nada. Ni mi ginecólogo.
Yo le he preguntado a los doctores. Uh-huh. Entonces, mi ginecólogo sí, pero a mí no me cayeron bien los estrógenos, ni la pastilla, ni los parches. Unos dolores de cabeza uh-huh. fatal.
La ginecóloga cuando me indicó la crema, discúlpame, ella lo único que me dijo, úsala pero con cuidado porque sí te puede, porque yo le dije, doctora, yo tengo miedo de usar esa crema. Y dice, sí, pero como tú no tienes un historial familiar cercano, tú la puedes usar por un tiempito y eso, ¿verdad? Mientras tanto, pero yo quiero usar algo que sea, que valga la pena, que sea natural, que me pueda, yo pueda tomarlo todo el tiempo y que yo no tenga esa preocupación, sino por el contrario, que me vaya haciendo mejor
claro.
efecto en mi cuerpo, claro. sin miedo.
Y los otros síntomas, o sea, los síntomas de los sudores, los síntomas del insomnio, ¿cómo han lidiado con esos síntomas?
El insomnio. Mira, los calores no tanto. Yo una noche, si tengo un poquito de calor, saco un pie afuera y eso me ayuda.
Eso nada lo escucho, más. Yo he escuchado eso afuera, con mucha,
más.
Mucha frecuencia.
Yo no lo hago, yo no sí. entendía por qué, sí, no pero sé por platicando qué, pero con Rosa, duro. Decía, oye, yo también lo hago, pero no sé, pero sirve, la verdad que sirve, sí, pero bueno. Para mí los calores, sí.
O sea que como médico, si yo estoy evaluando a una mujer en esa edad, yo le puedo preguntar, déjame hacerte una pregunta, ¿tú sacas la pierna, o sea, cuando estás durmiendo porque te da calor para... que tengas un poquito de frito, y si me dice que sí, entonces ya eso puede ser un signo de que están pasando por sí. la perimenopausia y menopausia.
Sí, yo así la viento así con el pie la cobija y después ya ando buscándola para que vuelva a tapar. Pero sí, a mí los calores, la verdad, incluso también el sueño, la falta de sueño.
Mira, hablábamos de esto en Despierta América, y para mí esta es una de las partes más difíciles, y yo lo he visto en las parejas en mi consultorio, que yo lo que he visto es que cuando la mujer empieza a pasar por estos cambios, muchas veces, especialmente la mujer latina, no necesariamente habla con el esposo. No necesariamente quiere aceptar que está pasando por eso. Quizás lo ve como algo negativo en vez de verlo como algo de un proceso natural. No lo comunica con el esposo. Entonces, si como 40 o 50% de las mujeres, uno de los síntomas es la disminución del deseo sexual, el esposo lo percibe como que, bueno, ya yo no le gusto. Y entonces, él se retira, ella se retira y se convierte en un ciclo vicioso que afecta la relación. Les pregunto, ¿por qué, si este es el caso de ustedes, por qué no tienen una comunicación abierta con su pareja?
Bueno, por vergüenza, yo pienso. Por vergüenza o qué va a pensar, a lo mejor que ya no le gusto, ¿verdad? Que ya no le intereso, o miedo también, que se vaya a buscar a otra persona.
Eso no es mi caso. Yo sí hablo bastante. Bueno, en aquel momento no tenía nadie, pero con la pareja de ahora, sí, yo hablo muy abiertamente. Y en el tiempo cuando me empezó, yo le hablaba a mi hijo de eso. Ya estoy pasando por esto, esto y esto y esto. Y tienes que ser comprensivo hasta cierto punto.
¿Qué edad tenía tu hijo?
Tenía mi hijo, tenía 20.
¿Cuándo empezaste a tener? Ok, sí, puedo entenderlo.
No, desde chiquito yo le hablaba. Yo soy muy abierta, siempre he sido muy abierta. Él le da más bien vergüenza cuando yo le toco de ciertos temas. Pero en ese aspecto yo sí siempre he sido muy abierta y yo sí busco, yo sí hablo. me gusta expresarle porque no quiero que piense de que no me atrae, de que no lo quiero, o que se me vaya a ir por otro lado pensando de que, o que tenga otra persona, ¿no? Yo no tengo otra pareja, no estoy jugando con él.
Claro, porque, exacto, sí, buen punto. El hombre puede decir, no solamente el hombre puede pensar, ya no le gusto, puede pensar que tiene otro.
Tiene otro, y muchas veces eso pasa. Sí, no, yo bastante comunicativo, porque es como te digo, desde que antes que me empezaran, me puse a buscar, me puse a tomar, a indagar, a averiguar, a probar, y sigo probando cosas. ¿Cuál, qué tratamiento me va a hacer bien? Y espero que con sus
claro, nuevos... eventualmente vamos a llegar ahí, que les voy a explicar no solo a esta nueva iniciativa de Santo Remedio, pero también los suplementos, los Santos Remedios nuevos que hemos creado para ayudarlas, ¿no? En este tipo de situación. Pero ahora no me dijiste, no me contestaste esa parte.
Sí, le voy a responder. Bueno, en mi caso, yo soy una persona que hablo mucho también y que investigo mucho y soy muy abierta con mi esposo. Pero el carácter de mi esposo, la forma de él, su formación es como muy reservada. Yo le puedo decir, cantar misa, como dicen, y él se queda callado. Uh-huh. Entonces, las respuestas de él a veces son un poco difícil porque yo digo, ¿me entiende o no me entiendo? O es que ya no me quiere, o es que ya no le atraigo. O sea, tuve muchas situaciones difíciles por eso, y a veces se lo he reclamado, él lo sabe. Si él está escuchando esto en algún momento,
déjame decirte que sí, que lo va a escuchar, seguramente lo va a ver.
De pronto te va a comprender ahora sí, escuchándote.
Bueno, ojalá, porque la verdad es que uno siente mucho temor, uno quiere complacer a su marido, uno quiere ser lo mejor, porque la idea de uno es vivir en paz y disfrutar de su relación de pareja, y más en esta etapa. Yo pienso que en la etapa de la menopausa es la mejor etapa para disfrutar de la relación íntima, porque ya tú no tienes pendiente de hijos pequeños, tú no estás menstruando, tú estás que dispuesta, ¿verdad? Pero cuando vienen estas situaciones como la mía, con mucha resequedad, mucha molestia, mi esposo a veces lo que dice es que no te quiero hacer daño, tú tienes mucho dolor porque yo me quejo, ¿entiendes? Entonces quizá eso, como él es así, internaliza tanto las cosas, lo que hace es que se aparta, que no es la respuesta que yo quiero, ¿verdad? Uh-huh. La respuesta que yo quiero es que si necesitamos ayuda, que la busquemos entre los dos.
Pues mire, doctor, yo la verdad no la busqué, yo no sabía, no tenía nada sabía, pero... no hablábamos tampoco de eso. Yo nomás le decía, tengo la menopausia, pero él sí me comprendió.
Qué bien, muy bien. Sí. Hábleme, una de las quejas que uno como médico escucha mucho es, doctor, después que entro en este proceso, no importa lo que yo haga, gano de peso.
Ay, por favor, doctor, tocó una
¿Eso fibra, es verdad?
Tocó una Un poquito, fibra muy sí. fuerte para mí. Yo no sé, pero para mí, doctor.
Sí. Ahí, este pedacito.
Mire la postura, doctor.
Ya. A ver, cuénteme un poquito de ese proceso y cómo lo han experimentado y qué hacen.
Bueno, uno trata de llevar una vida, una alimentación más saludable. Yo hago ejercicios, por ejemplo. Trato de no comer muchos carbohidratos. Aunque en estos días hemos hecho mucho desarreglo, ¿verdad? Pero uno trata de cuidarse lo más que puede, pero me tomo también algunas cosas de Santo Remedio, pero ay, doctor, es que es difícil, es muy difícil bajar de peso. Yo no sé por qué es tan difícil en esta etapa bajar de peso. Aparte de que también, después que yo entré en esta etapa, comencé a sufrir de las tiroides. Entonces tengo las tiroides lentas.
Tienes hipotiroidismo también, sí, y eso te hace ganar peso.
Y tomo la levotiroxina. Exacto.
Sintroid.
Tengo hipotiroidismo.
Sí. ¿También?
Sí, pero yo tomo Sintroid.
Es lo mismo. Levotiroxina y Sintroid es lo mismo.
Ajá. Yo he tratado pues de cuidarme. O sea, de tratar productos de Santo Remedio. Los uso mucho, las gomitas y muchas cosas. Y sí.
Pero es que hay un cambio fisiológico, definitivamente. Hay un cambio fisiológico cuando el estrógeno baja, el metabolismo puede disminuir. Pero yo siempre, desde el punto de vista ya más psicológico, ¿no? Yo siempre pienso, los seres humanos necesitamos actividades que nos produzcan placer.
Exacto. Eso es indicativo.
Ya sea sexo, ya sea comida, ya sea... para algunas personas tirarse de paracaídas, para otras personas a lo mejor es, correr carros de carrera, lo que sea. Pero
una motivación.
El ser humano necesita ese input de dopamina, porque es parte de tu bienestar. Si tu cuerpo te está diciendo, no tengo deseos sexuales, por ahí no va la cosa, me pregunto yo si entonces parte de lo de comer más es una compensación. Bueno, el comer me da placer, pues eso es lo que estoy haciendo.
Es posible, porque el cerebro es una máquina que a veces uno no la domina.
O sea, yo no sé si eso es verdad o no, es un pensamiento que tengo.
Por mi lado, yo sí, para mí ahora es más fácil subir de peso que antes, pero yo trato de controlarme. Uh-huh. De noche sí no te ceno como antes, que me comía mi arroz, mi carne, mi eso. He bajado bastante el arroz. Ejercicio me ha costado muchísimo últimamente, en el último año me ha costado muchísimo hacer ejercicio. Trato de vez en cuando, pero sí, eso es lo que tú dices, ¿no? Pero yo me mantengo más, por ejemplo, los fines, me gusta ir mucho a la playa, caminar. Eso es lo que yo creo que me ha compensado un poco al no subir tanto de peso. Mm-hmm. Pero sí.
¿Se han hecho, o sea, con sus médicos o ginecólogos, le han hecho las pruebas de sangre pertinentes en términos de las pruebas hormonales?
No, yo no he tenido nada. Sí. ¿No? Ningún examen, ninguna prueba.
¿Nunca te has hecho, por ejemplo, una prueba de densidad ósea para saber la densidad de los huesos?
Allá no me lo recomiendan, no me dicen, no tengo...
Wow.
Es muy vaga la información.
Ay,
que yo tengo.
Ay, ay.
Y yo lo que hago tratando de cuidarme, pues me gusta mucho caminar, bailo también, bailamos mi esposo y yo.
Baila muy bien, doctor, porque la...
¿Sí?
Bailamos mucho, no, me gusta mucho el básquet, juego básquet. O sea,
qué bueno.
Juegas básquet, ay, Dios mío.
Pero, o sea, es importante, o sea, cuando pasan por ese proceso de la perimenopausia y menopausia, es importante saber tu nivel de colesterol, importante saber tu nivel de azúcar, importante saber tu nivel de las diferentes hormonas, importante un estudio de densidad ósea, porque
anual.
La mujer empieza a perder densidad de los huesos después de los 30 años, poco a poco, pero cuando entra en ese proceso de perimenopausia y menopausia, eso se acelera. Entonces, tiene más riesgo de tener osteopenia, osteoporosis, y eso te predispone a, digamos, una caída y una ruptura.
Sí, me ha pasado eso, doctor. Y sí tengo en la rodilla izquierda, me dijeron que tengo Baker's cyst, ¿verdad?
Eso no tiene que ver con la menopausia.
No.
El Baker's cyst es básicamente como una inflamación, se te inflama y tienes
líquido
o edema en esta parte de aquí atrás. Pero eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede pasar eso. Eso, antiinflamatorios.
Sí, a lo mejor por el deporte.
Sí, antiinflamatorios, hielo. Pero eso no tiene que ver con tu densidad ósea.
Pues yo sí, gracias a Dios, me hago anualmente mi densidad ósea. El estudio de los huesos, ¿verdad? Porque sí tengo un poquito de osteopenia en la columna. Hace mucho que me diagnosticaron osteopenia, pero no progresa, gracias a Dios.
Y cuando uno tiene osteopenia, son dos tratamientos. Ejercicio de resistencia, que puede ser caminar, por ejemplo, y vitamina D.
Sí, yo tomo, ahora me la mandaron a parar, la vitamina D, porque parece que...
Estaba demasiado alta.
Sí, está muy alta.
De repente estabas tomando una dosis muy alta.
¿Cuándo viene? Porque no sé, yo tomo demasiadas cosas. Y aparte de eso, tengo mi endocrinóloga también. Ella me manda cada 6 meses todo lo que tiene que ver con mis hormonas y eso. O sea que gracias a Dios, por ese lado yo estoy bien. Mi médico general, una vez al año, también me manda a hacer todos los estudios.
Muy bien. Hábleme un poquito de qué han tratado. O sea, no de medicamentos de hormonas ni nada de eso, pero... Cuando han tenido y se han tenido que enfrentar a estos problemas, estos síntomas de la perimenopausia y menopausia, ¿qué han tratado que sea remedio casero, además de sacar la pierna cuando están durmiendo? ¿Remedios caseros o remedios naturales? ¿Algo que hayan tratado, algo que les haya funcionado?
Sí, yo soy mucho a las hierbas.
Ajá.
Yo soy peruana y en mi país se consume mucho la maca.
Ah, maca. Entonces, nosotros tenemos maca en Santo Remedio, sí, es buenísimo.
Yo sé. Consumo maca. Y también muchos jugos antioxidantes, todos los berries, el ginger, que me encanta, el cúrcuma. Yo me pasé, creo, toda la pandemia haciéndome tés naturales con cúrcuma, los pelaba, el ginger también, con pimienta y canela. Me hacía ollas grandes y yo me guardaba y me tomaba todas las noches. Y la maca, que eso también ayuda para la energía y todo.
La maca ayuda para la energía y la maca también ayuda hasta cierto punto a modular el estrógeno en tu cuerpo.
Sí, sí. Yo creo que todas esas cosas, yo he probado de todo. Mira, ashwagandha, pasiflora,
Bueno, la ashwagandha te puede ayudar para bajar el estrés, la pasiflora te puede ayudar para el insomnio, que 40% de las mujeres en menopausia lo experimentan.
Yo sufro mucho últimamente, los últimos que un par de meses estoy padeciendo de insomnio. Te duermo 3 horas, 4 horitas, 5, y ese es para mí, eso ha sido muy fuerte. Todo el resto lo puedo manejar, pero el sueño no. Uh-huh. Eso me ha afectado bastante, bastante.
Uh-huh. Sí. Yo pienso también, doctor, que la menopausa también le desequilibra a uno emocionalmente también. O sea, el sistema nervioso de uno, porque yo me he puesto como un poquito más ansiosa, como más nerviosa. Y como dice ella, también yo he tratado la maca, tomo mucho té verde. Hace tiempo que estoy tomando mucho té verde. Y tomando también las ashwagandha, pasiflora, todas esas cosas que uno cree que le pueden ayudar, porque uno se pone como, ay, Dios mío, qué difícil. De repente tú estás bien y de repente tú... Y mi hija me dice, pero mami, ¿qué te pasa? Mami, te tomaste la patilla. Bromeando, ¿verdad? Porque, ay, espérate, está bien, me voy a relajar. Ok, ya. Yo y los ejercicios.
¿Te gustan los tés?
Yo también, como Rosa, tomo té. Me hago té en las mañanas de turmeric, ginger, también le pongo canela, también lo hago con jamaica.
Uh-huh. Hibiscus, jamaica.
Ajá, también lo hago. También las cápsulas de Santo Remedio, las abro y las echo a mi té.
Muy bien, muy bien. Háblenme, o sea, hemos hablado de los síntomas, hemos hablado de todas las dificultades que se pueden experimentar durante este proceso. Y hemos hablado de una que otra cosita positiva de entrar en este proceso, como tú decías, Ana. Pero háblame, ¿hay algo positivo entrar en la menopausia? Sí. Cuéntame.
Primero, porque se te quita el periodo. Segundo, yo he disfrutado, a mis 50, yo he disfrutado, me siento más segura en lo sexual que antes. O sea, siempre he disfrutado, pero ahora como que ya no tengo vergüenza, diría yo. No sé, me he soltado más, pruebo nuevas cosas. Entonces, pero sí, me siento más segura en mi sexualidad ahora que lo hablo, pues soy muy abierta con mi pareja. O sea, probamos de todo, tratamos de todo y eso me ha gustado más. Ya no tengo como que
ese miedo.
Ese miedo, ¿no?
Si tienes, Rosa, si tuvieses una amiga que, digamos, está pasando por ese proceso, está teniendo ese problema con su pareja.
Sí, lo tengo.
¿Qué le recomendarías? Pero que sea práctico, o sea, porque uno dice, no, tienes que tener comunicación, y sí, uh-huh. eso es verdad. Pero, ¿tienes algún consejo práctico que se pueda poner en acción que tú crees que le pueda ayudar?
Yo creo que ser un poquito más abierta en la mente, dejar el tabú o de no hablar de lo que te está sucediendo o de lo que tú sientes en la intimidad. No hablar en la intimidad de lo que no te gusta y lo que te gusta es muy importante. Porque si no le comunicas, tu pareja no sabe que puede ayudarte en lo sexual, qué es lo que te gusta, dónde tocarte, dónde no tocarte, porque eso es muy importante. Eso de la monotonía a mí me aburre.
Pero una mujer, por ejemplo, si te dice, Rosa, la verdad es que no tengo ganas. ¿Tú le recomendarías, mira, aunque no tengas ganas, hazlo?
No, claro que no. Porque ella no va a disfrutar. Y después le va a agarrar miedo y no va a querer hacerlo.
Pues, y te va a decir, pues, que si no lo hago, pierdo el marido.
Pero hay métodos, hay
Yo
cosas.
No estoy de acuerdo con
hay
Rosa,
gel,
¿no?
Hay gel, por ejemplo, que uno puede usar. A mí me pasó, le voy a contar una anécdota, no okay. sé si puedo.
Pues, esto es como HBO, aquí puedes decir lo que te da la gana.
Sí. Mira, cuando yo empecé...
El que no le guste, pues que no lo vea, ¿no? Claro. Así de sencillo.
No, esto ayuda a la gente a soltarse un poquito, aquí a soltarse.
Ajá, cuéntanos.
Porque la sexualidad es algo natural.
Y es linda también.
Mi anécdota fue, por ejemplo, cuando yo estaba con la menopausia, empezando la menopausia, que llevaba como 2 años el tiempo de la pandemia, 2 años que bueno, yo no hice nada, no tenía pareja ni nada. Entonces, de ahí donde a mí me empezó la resequedad vaginal, el libido se me bajó y todas esas cosas. Yo fui al médico, me decía, ¿sabes qué? Si tienes un poco de resequedad, te voy a dar una crema para que lo use. Lo empecé a usar. Pero era tanto tiempo, ya que no tenía relaciones, entonces pasó como casi 2 años. Y estaba como empezando con esta pareja. Entonces yo le hablaba, mira, me está pasando esto y esto y esto. No he tenido relaciones mucho tiempo. O sea, ten cuidado conmigo, vamos más suave, más no sé qué. Y crema, o sea, y gel, lo que vamos a usar gel. Usamos gel, pero yo el miedo tanto por primera vez después de mucho tiempo con mi pareja.
Como una señorita.
Sí, me unté tanto gel. Ay, Dios mío, tanto gel que esa cosa era como que...
Explotó.
Rebalaba. O sea, era o sea,
fuiste de no fricción. Entendemos. Fuiste de mucha fricción a nada de fricción.
Sí, porque, o sea, por el miedo, por el dolor, ¿me entiendes? Sí. El miedo y lo que me había dicho el doctor, todo eso es psicológico. Todo eso es psicológico y yo estaba bien.
Pero,
una vez nomás me pasó eso.
¿Lo traumaste o no?
No, bueno, como que quedamos por como era comienzo.
No entonces, se traumó.
No, porque seguimos todavía.
Ah,
porque,
muy bien.
Porque sí, porque
entonces era como que... ¿Funcionó?
Sí, pero entonces él también estaba mucho tiempo solo. Entonces como que después lo hablamos. Le digo, ay, qué desastre, la primera vez. Pero ya después, mira, esa fue la primera vez y la última que usé gel. No volví a usar más gel.
Ok.
Como okay. Que también la motivación de la pareja, eso ayuda también.
Sí.
El ambiente, ¿no? Que uno forma con la pareja cuando antes de la intimidad, el juego, el play for, el vinito, la música y todas esas cosas ayuda a motivar y uno se relaja. Entonces yo creo que eso solito fluye.
Muy bien, muy bien. Pero Ana, tú decías que no estabas de acuerdo con lo que hablábamos al principio. Yo dije, si la mujer no tiene ganas, lo debe hacer o no. Rosa dice, no, ¿tú?
Yo digo que sí, porque como tú misma acabas de decir, la motivación es importante. Aunque tú no tengas deseo, porque a mí me ha pasado, si tú ves que tu pareja, yo voy a cumplir 40 años de casada el 21 de este mes, si Dios quiere. Entonces, o sea que mañana, ¿verdad?
Pasado a ver, aquí estamos hoy.
19, 20, 21.
Hoy es 19.
Ok, el lunes. Felicidades, mi amor. El caso es que cuando tú ves a tu pareja, por ejemplo, yo amo a mi pareja a pesar de todos los problemas que tenemos. Porque es natural, en tantos años ya es más que una familia, ¿verdad, doctor?
Claro.
Yo lo veo a él y quiero complacerlo. Lo que yo hago es que digo, vamos, ok, está bien, vamos a relajar un poquito, vamos a jugar un ratito. Y entonces, pues, porque como tú dijiste ahorita, hay que hablar y decir las cosas como son, lo que uno le gusta y lo que uno no le gusta. Entonces, hablando, la gente se entiende. Y de ahí uno comienza y hace su ambiente y cuando viene a ver, los dos estamos bien. Porque él trata de que tú te satisfazcas.
¿Y
porque
tú tienes si, tu esposo es dominicano?
Sí.
Porque tú estás casada con un tiguerazo. A ese tiguerazo no le van a decir que no, ¿ah?
¿Qué va? Es un tigre ya tranquilo. Ya no tiene garras, ya.
Ya. Es un tigre de la casa domesticado.
Sí, eso.
Ok, muy bien, muy bien. No hay nada de malo con eso.
Entonces, pues... cuando tú vienes a ver, al fin y al cabo, él sale todo bien. Porque cuando hay amor, el amor prima. Y si no, que te lo digan.
O sea, que lo que tú estás diciendo es, trata.
Exacto. Trata.
Aunque empiece sin ganas, trata. Reinalda.
No, yo, pues sí ha habido problemas en el sentido del líbido. Yo pienso que también la menopausia, pues, falta de actividad sexual. Pero pues la verdad sí he tenido tengo un buen esposo del cual sí me comprende y cuando él yo, que a ver si se puede decir que si tardamos o algo, me dicen, pues está bien, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ok, pero no he tenido así problema mucho con él.
Muy bien, entonces yo de las respuestas que ustedes me dan, yo digo que cada situación es distinta.
Exactamente.
Cada situación es distinta y cada pareja tiene que tratar de descifrar qué es lo mejor hacer en esa situación. Yo sí creo que cuando esos problemas se identifican, yo estoy completamente convencido que es importante buscar ayuda, la verdad. Porque hay tratamientos allá afuera. No, bueno, antes del tratamiento... Un ginecólogo, un profesional te puede ayudar a identificar el problema y ya tú vas a decir, ah, bueno, pues no es mi culpa. O sea, todas las mujeres pasan por eso. Exacto. Igual, oigan, este episodio es de menopausia, pero es que los hombres también pasan por su proceso. Uh-huh. O sea, no lo estamos hablando porque no es obviamente un episodio de menopausia, pero el hombre pasa por su andropausia y tiene disminución en su testosterona. Y después de los 40 y los 50 y los 60 años, también van a tener episodios de disfunción eréctil. ¿Entiendes? Y a ver, traten de explicarle a un hombre. Traten de explicarle a un hombre a ver cómo reacciona la mujer si cuando van a hacer algo no le funciona.
No nos ha pasado. Pero para usted es más difícil.
Pues claro, porque, o sea, para el hombre es bien difícil aceptar eso. Exacto. Pero, también para, o sea, pero lo que hemos estado hablando es lo difícil que es para ustedes también aceptarlo.
Para mí fue bastante difícil.
Lo que pasa es que, aunque las mujeres inclusive no lo hablan, y eso es parte de lo que estamos tratando de cambiar, el hombre lo habla menos.
Pues yo no sé, doctor, si no lo hemos pasado o sí pasado, porque no ha habido ningún problema. A lo mejor los dos tuvimos ese problema al mismo tiempo, ¿verdad? Y estuvo.
Pero eso es raro. En mi práctica, por ejemplo, eso puede pasar. Y para mí, eso es una situación ideal. Si la pareja lleva una situación en donde tuvieron todos esos años, en donde tuvieron mucha actividad sexual y el libido baja porque la mujer pasa por la menopausia, el hombre pasa por la andropausia y los dos están felices teniendo sexo un par de veces, digamos, al mes, por decir algo, pues no hay problema porque hay felicidad, hay compatibilidad. El problema es que usualmente esos procesos hormonales no se dan al mismo tiempo en las dos personas, en el hombre y en la mujer. Otra situación que yo he visto, del más el hombre que la mujer, pero lo he visto especialmente aquí en Miami, tiene hombres que son 20 años mayores que...
Sí, ves lo que le iba a decir, por la edad. Mujer. A lo mejor mi esposo y yo estamos en la misma edad, ¿verdad? Entonces, a lo mejor inconscientemente lo pasamos nosotros y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues no ha habido comprensión.
O a lo mejor no ha llegado todavía la de él.
No sé.
Y que no se sabe, ¿verdad?
No sé, vamos a ver.
Esa es la parte importante de la comunicación, ¿entiendes? Sí. Esa es la parte importante de la comunicación. Porque en algún momento al hombre le va a llegar una situación como esa. Y cómo responde la mujer es bien importante para la relación, para la autoestima del hombre y todo.
Pero lo que usted había preguntado, la pregunta de que qué le recomendaríamos a alguien, a una amiga... En mi caso, yo le recomendaría mucha información, que se informe, porque en mi caso no he tenido información. Entonces, pero como usted dice, con un buen ginecólogo, que haya información, no nomás con el principal, con el primario.
Sí, claro, el ginecólogo era especialista.
Ajá.
Y yo le digo, esa situación de cuando sucede eso en la pareja, de que la mujer se separa, ocurre de la otra viceversa. El hombre, por ejemplo... Me estoy desviando, pero es que no quiero que piensen que solamente estamos hablando de la mujer. En otro episodio podemos hablar del hombre. El hombre, por ejemplo, si tiene un episodio con su pareja de disfunción eréctil, créanme, la próxima vez que lo va a hacer, va a tener ansiedad, va a tener lo que se llama el performance anxiety. De hecho, puede ser que no quiera. O que quiera y diga, no, pero es que si me pasa eso me va a dañar el fin de semana. Yo no quiero hacer... Estas cosas, tanto de hombres como mujeres, hay que hablarlas. Porque para el hombre también hay solución. O sea, para el hombre también hay medicamentos.
Sí, y no solamente que no pueda tener una erección. Muchas veces el hombre también tiene una eyaculación precoz. También. Y esas son cosas que también...
Eso sí no tiene que ver nada con los hombres, la andropausia. Eso, el hombre, muchas veces el hombre que tiene una eyaculación precoz es algo, un problema que ha tenido por mucho tiempo.
Ok, no tiene nada que ver con la edad ni nada de eso, ¿verdad?
Bueno, por lo general, un hombre que tiene una eyaculación precoz tiende a ser en los años más tempranos de su vida sexual. Okay. Eventualmente es menos, pero igual hay hombres en adultos ya mayores que pueden tener eyaculación precoz. Hay medicamentos y terapias para eso también.
Pero sí también... El carácter cambia mucho también. Los hombres le dan mucho cambio de temperamento también en esa etapa de la andropausia.
Es que es lo mismo. O sea, a la mujer le baja la testosterona, el estrógeno, al hombre le baja la testosterona. Entonces, los cambios en el hombre pueden ser cambios en el mood o en el estado de ánimo. Empiezan a perder masa muscular, se sienten cansados, tienen disminución en el libido.
Doctor, perdón, ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué usted opina sobre la cuestión de ponerse testosterona, como sí, como
Rosana estaba recomendando. Te voy a decir lo que yo he visto. Yo no soy ginecólogo, pero obviamente como internista tengo muchos pacientes que pasan por eso. Cuando tú miras la medicina tradicional, y me vas a decir quién te, o sea, cómo estás recibiendo la testosterona, pero cuando tú miras los ginecólogos, que es medicina más tradicional, no tienden a recetar testosterona.
Nunca me lo han
recetado. Yo, por ejemplo, tengo una doctora a quien le refiero pacientes, que es ginecóloga, pero también tiene una especialización en medicina funcional.
Okay.
Y esa doctora, por ejemplo, definitivamente usa testosterona en las mujeres. Y mis pacientes, la gran mayoría, lo ha tolerado bien y están felices. Tienen más deseo sexual, se sienten mejor. Ojo, cuando esa misma mujer me ha pasado, van, digamos, al endocrinólogo por otra cosa que no tiene nada que ver. Vamos a suponer que es por la tiroides. El endocrinólogo me llama. Pero Juan, tú sabes que tu paciente, esta mujer está en testosterona. ¿Cómo va a ser? Entonces, hay un contraste entre la medicina tradicional, los ginecólogos tradicionales y estos médicos un poco más liberales, que son medicina funcional. Mi postura con mis pacientes es lo siguiente. Si yo confío en este médico funcional, yo le digo, hazlo. Vamos a ver simplemente cómo te sientes. ¿Tú te sientes bien? Bueno, pues funciona. Funciona. Entonces, hay un poco de confusión por eso. En tu caso, ¿tú todavía usas terapia de testosterona?
Sí.
Rosa, ¿y quién te la provee?
Mi ginecólogo.
¿Y tu ginecólogo es ginecólogo tradicional o no? O a lo mejor no sabe si tiene algo de medicina funcional.
No sé, ajá, pero él mismo fue que me recetó también el estrógeno y la progesterona, okay, que no me cayeron. Él me dijo, okay, ¿sabes qué? Páralo.
¿Cuánto llevas en la testosterona?
Como 2 años.
¿Y te ha funcionado bien? O sea, sí, ¿te sientes bien?
Sí, me da energía. Sí. Me da mucha energía y es bueno también para los huesos, que dice.
Sí.
El deseo sexual también. A mí me ha funcionado. Sí. Porque incluso me dice que la testosterona no te da cáncer.
No.
No te da cáncer.
No, no.
Entonces, por ahí yo estoy feliz. Porque si me diera, claro, tendría que pensar.
Y ojo, ojo, no es que el estrógeno da cáncer. La terapia hormonal con estrógeno tiene un riesgo, que uno de esos puede ser cáncer de mama, pero es muy pequeño el riesgo.
Sí.
Muy, muy pequeño. Entonces, hay pacientes mías que no tienen historial familiar de cáncer de mama, no tienen enfermedad cardiovascular, nunca han tenido historial de coágulos. Y yo le digo, bueno, pero para mejorar tu calidad de vida, yo creo que ese riesgo bajo que viene con el reemplazo hormonal, tú te puedes tomar ese riesgo, porque es muy bajo y tú tienes que prestarle atención a tu calidad de vida. Hay dos cosas que nosotros queremos hacer, vivir por mucho tiempo con calidad de vida.
Exacto.
Entonces, la calidad de vida es un criterio importante a la hora de decidir una terapia.
Pero si hay historial del corazón en la familia, es delicado.
Mira, yo lo que hago, yo le hago un examen bien particular a mis pacientes en donde le hago imágenes de las arterias del corazón, de las arterias carótidas para ver si tienen placa o no. Okay. Eso es bien específico. Si yo veo a una mujer que no tiene placa en las arterias del corazón, no tiene placa aquí, es una mujer de bajo riesgo cardiovascular, okay, yo le digo, por ese lado puedes usar el reemplazo hormonal si quieres. Entonces, en eso no tengo preocupación.
Doctor, y en mi caso, si es bueno recalcarlo, por ejemplo, en este caso de que yo tuve cáncer.
Tú no puedes.
No puedo absolutamente nada.
Es que no te vale, o sea, no te vale la pena. De hecho, como entrada ahora para hablar de los suplementos de Santo Remedio que los quiero explicar. Si tú me preguntas a mí, yo te digo, Reinalda, aún con estos suplementos naturales, habla con tu doctor primero. Porque, ojo, el punto de estos suplementos naturales que vamos a hablar también es un poco modular el estrógeno. Por ejemplo, por aquí hay uno, miren, este que quizás es el principal, se llama Hormonal Balance, balance hormonal.
Eso lo quiero.
¿Ok? Pero, ¿qué hace este suplemento de balance hormonal? De hecho, les hablaba de la ginecóloga, ¿qué puedo decir el nombre? Cristina Peña, que tiene su... también su preparación formal en medicina funcional fue la que me ayudó por más de un año a crear estos suplementos. Porque si hay algo en Santo Remedio que yo hago es, si no es mi especialidad, yo busco a alguien que me ayude, porque al fin y al cabo lo más importante es hacer un producto serio, honesto y que funcione. Y ella me ayudó. Pero lo que le quería decir, Este suplemento de balance hormonal tiene un componente que se llama rhubarb, que definitivamente es natural.
Una raíz.
Es, uh-huh. Exacto, es natural, pero el rhubarb tiene una serie de ingredientes que lo que hacen es que se adhieren, se pegan a los receptores de estrógeno para tratar de modular esos receptores de estrógeno y disminuir los dolores de cabeza, la sudoración, los sofocos, el insomnio, etc. Pero al modular los receptores de estrógeno, a mí ya me interesa que alguien como tú, Reinalda, le pregunte al oncólogo. Porque tú sabes que en algunas ocasiones, cuando una mujer tiene cáncer de mama, te dan un medicamento que se llama anastrazol.
No me lo dieron.
Por mucho tiempo, para bloquear esos receptores de estrógeno.
Sí, creo que una pastilla, ¿no?
Ajá.
Por 5 años. A mí no me dieron eso.
Ya. Lo otro que tiene este suplemento de hormonal balance o balance hormonal es algo que se llama DIM, D-I-M, que es un producto que viene de vegetales crucíferos. Vienen vegetales como el brócoli, las coles de Bruselas, el kale, uh-huh. Que también ayuda a modular esa pérdida de estrógeno. En esencia, el balance hormonal, el hormonal balance, lo que está tratando de hacer es que tú no pierdas ese estrógeno de manera tan precipitada como suele suceder, que realmente es lo que trae los síntomas más comunes de la menopausia. Entonces,
pues entonces es bueno usarlo no. Desde que está en la perimenopausia.
Completamente, sí. Completamente. Ese es el hormonal balance. Lo otro que quisimos hacer fue, una de las cosas que más del 50% de las mujeres, más del 50% de las mujeres que están en perimenopausia o menopausia, experimentan infecciones urinarias recurrentes. No sé si a ustedes les ha pasado.
A mí no.
Qué bueno.
A mí sí.
A ti sí,
yo he sentido que cada ratito, como que a veces en un tiempo sí, en otro un tiempo no. Como ahorita sí siento que a veces quiero ir más rápido.
¿Cuáles son los síntomas de una infección urinaria? Número uno, ardor al orinar. Número dos, frecuencia. Que tú dices, pero si fue hace 5 minutos, uh-huh. ¿Por qué tengo que ir al baño de nuevo?
Y aún así, porque no tomo agua. O sea, no estoy tomando agua.
Número tres, uh-huh. Algo que en inglés se llama hesitancy. Que es que tú dices, ay, tengo que ir al baño. ¿Va?
Pero no.
Una gotita o no voy yo. Pero ¿y esto? Son síntomas de infección urinaria. Y en la menopausia pueden tenerlo más frecuente. En algunas ocasiones, una infección urinaria puede ascender a los riñones y eso se complica en una pielonefritis, que es una infección de los riñones. Y ya eso es una persona que tiene que estar en antibióticos intravenosos en el hospital.
Wow.
Pues este suplemento, que es para reducir esas infecciones recurrentes, una cosa que tiene es el extracto de cranberry o arándano, creo que se dice en español.
Arándanos.
¿Qué hace el cranberry? Cuando a ti te dan infecciones urinarias es por bacterias. Y muchas veces lo que sucede es que estas bacterias se pegan, se adhieren a la pared de la vejiga. Uh-huh. El extracto de cranberry hace que no que las bacterias no se puedan adherir, que no se puedan pegar a la pared de la vejiga. Eso es lo que hace ese extracto de cranberry. Además de eso, tiene un probiótico que se llama Saccharomyces boulardii. No se tienen que aprender el nombre, no importa. Pero este probiótico, que son bacterias, los probióticos son bacterias buenas, uh-huh. Tiene 10 mil millones de colonias, es la cantidad que tiene, y lo que hace es que ayuda a que las bacterias no se puedan adherir o pegar a las paredes ya no solo de la vejiga, sino del tracto urinario, por ejemplo, de la uretra. ¿Cuándo usted puede estar más propensa a tener una infección urinaria? Si usted está en este periodo de menopausia y está teniendo relaciones sexuales, después de una relación sexual, la mujer es más propensa a tener esa infección urinaria.
Suerte.
Y al fin, y lo último que tiene es pepsina, tripsina, que es también para romper esas bacterias.
Ese
que
sí
es lo que
puedo
te están.
Tomar.
Esto sí, sí, porque esto no tiene nada que ver con hormonas.
Ahora yo puedo tomar eso para prevención o como
es
una
prevención, rutina. Es de prevención.
No,
una vez ya tú tienes la infección, tú necesitas antibióticos.
No, claro, no, pero si no lo tengo, nunca me ha sucedido. Entonces,
a lo mejor si nunca te ha sucedido, no lo necesitas, pero tampoco yo estoy diciendo que todo el mundo lo necesita.
Pero, es natural.
Entonces, todo esto es natural.
Entonces,
no, lo puedes utilizar.
Y el gamberrí es bueno como quiera porque es vitamina C.
Finalmente, el último suplemento de Santo Remedio es para la salud sexual. Ahora sí, es para atacar esa resequedad vaginal.
Es el mío.
Y también este de salud sexual puede aumentar el libido o el deseo sexual. Entonces, este tiene algo que se llama Buckhorn Fruit, que se utiliza para eso. Algo interesante de este suplemento es que en este caso nosotros lo estamos usando para disminuir la resequedad vaginal, que eso obviamente es para mejorar la experiencia sexual de la mujer. Pero ese suplemento, ese ingrediente, también, por ejemplo, puede ayudar a la resequedad de los ojos.
Ay, a mí me estaba empezando.
Que no tiene nada, o sea, me fui del tema, pero que como médico y científico me parece interesante que un ingrediente natural pueda afectar varias partes del cuerpo.
No, y que en esta etapa sí. No solamente la resequedad vaginal, la resequedad en todo el cuerpo, la piel.
O la cara.
Sí. Doctor, una pregunta, ¿eso no tienen cafeína? ¿Nada?
No, tiene cafeína. Así que, en resumen, son tres. Empezamos con tres santos remedios y lo que hicimos fue pensar cuáles son las cosas que al principio más podemos ayudar. Los síntomas comunes, que ese es el balance hormonal. La tratar de evitar las infecciones urinarias, ya porque eso es un problema médico que se puede complicar. Y número tres, aumentar o mejorar el estilo de vida de la mujer, disminuyendo la resequedad vaginal. Esos son los productos iniciales que tenemos. Los pueden ya conseguir en misantoremedio.com. De hecho, los presentamos en Despierta América y ya hay muchísima gente que los ha adquirido.
Doctor, una pregunta. ¿Y cómo se toman?
Miren, se toman todos los días. Yo no me acuerdo exacto. Mira, aquí está. Este de la infección urinaria, básicamente son dos cápsulas al día, ¿verdad? Fácil, ¿no? Este de la... Me estás poniendo a leer, que yo casi ya que pierdo la vista, pero estoy haciendo un esfuerzo. Este del suplemento hormonal es una cápsula, ¿verdad? Este es una por día.
Dos.
Y entonces el de la el de la parte sexual, o sea, para mejorar la resequedad vaginal, son tres.
¿Pero tres con cada comida o así?
Tú sabes que yo los suplementos que yo utilizo en mi vida siempre lo hago después de mi desayuno. Yo trato de no ponerme ningún tipo de medicamento sin comida antes. La única excepción es los medicamentos de tiroides. Eso tú tienes que tomarlo con el estómago vacío.
Yo me lo tomé a las 3 de la mañana hoy.
Ya, bueno, a las 3 de la mañana. Bueno, pues miren, denle, por favor. Denle el balance hormonal a Ana y regálenle el santo remedio de buenas noches. Que también lo debes tratar. Pero básicamente, el propósito que tenemos en Santo Remedio, educar y empezar a crear una línea de suplementos bien hechos que puedan ayudar a las mujeres. Las ideas que tengo para un futuro cercano, quiero que me digan ustedes si es una buena idea. Según lo que yo he leído, según lo que yo he podido leer, y esto es un tema medio tabú también, pero según lo que yo he podido leer, una de las preocupaciones o una de las cosas importantes sería un probiótico vaginal para controlar el olor.
Nunca me ha pasado.
Nunca te ha pasado.
Ni a mí tampoco.
Gracias, tampoco.
Pues mira, según mi sample size aquí, no. Pero es algo que definitivamente hay mucha literatura.
Dice que cambia mucho el pH. Dicen, no sé.
Y eso cambia el olor. Y hay muchas mujeres que ellas mismas lo sienten.
Ay, Dios.
Honestamente, no.
Muy bien, pero y es algo interesante. No todas las mujeres van a experimentar todos los síntomas de la menopausia, ¿verdad? No todas las mujeres lo van a experimentar. Lo otro que también tengo en mente hacer ya es para otro proceso en la mujer, que es el de premenstrual syndrome. Porque las mujeres todavía que están en la menstruación Hay muchas que esos días son fuertes.
Sí. Mi hija, por ejemplo, tiene la segunda, tiene endometriosis.
Ah, okay.
Y es muy duro para ella.
Okay. Sí, eso, porque la endometriosis sangran. Y cuando sangran, pueden tener tejido fuera de los lugares donde se supone que esté. O sea, una mujer con endometriosis puede tener tejido que sangra en la vejiga. Entonces se irrita. O en otras áreas de la cavidad
peritoneal. El dolor es horrible. Ella me dice, mami, el dolor es horrible.
Sí, sí, sí.
A mí cuando me iba a empezar la peri, menopausia, a mí tuve esos cambios.
Uh-huh.
Tuve periodos súper, súper pesados y dolorosos que nunca lo había experimentado antes, ¿no? Coágulos bastante hasta que se me llegó a bajar la hemoglobina también, que me tuvieron que operar.
Okay.
Pero no me quitaron nada, yo lo tengo todo, sí, tenía pólipos, tenía fibroma, tenía quiste, y después de eso me operaron, me pusieron la T y ahí me controlaron todo.
Bueno, pues miren, para terminar, quiero que terminemos de esta manera, cada una, quiero que le dé un mensaje final a los hombres sobre la menopausia.
Bueno, yo diría...
Tú vas a empezar, Rosa. Ok, dale.
Sorry.
No, está bien.
Yo diría que comunicación y paciencia. Y el hombre también tiene que ser inteligente, dado que la mujer somos más difíciles en llegar al clímax y nos demoramos más. Entonces el hombre ahí tiene que primero pensar en la mujer, en satisfacerla, y después, porque ustedes los hombres son más prácticos. Una mujer puede hacerle...
Es verdad.
Sí, es cierto.
Rosa tiene toda la razón.
Dios mío, ¿qué estoy diciendo aquí yo?
Está bien, está bien, está bien.
Bueno, el hombre no le puede hacer cualquier
cosa al hombre. Nos estás acusando de egoísta, nos estás acusando de, o sea, prácticos.
No,
pero
es la verdad. El hombre es más práctico de complacer.
Más fácil, quiere decir eso.
Sí, más fácil de complacer. En cambio, la mujer, no, a nosotros nos toma más tiempo. Y yo diría que ahí el hombre tiene que ser más inteligente, ser un poquito menos egoísta y primero... jugar con su pareja.
Pero una pregunta, eso, o sea, cuando tú dices más difícil de satisfacer la mujer, pero te refieres a que antes de la menopausia no era así y ahora la menopausia es más difícil o que siempre.
No, siempre. La mujer siempre, yo he conversado que con algunas que sí son abiertas, que sí, demora un poquito más en llegar al clima que el hombre. El hombre es mucho más rápido.
Entonces, van a tener que hacer un mapita entonces. O sea,
no, pero no todos.
Que un treasure hunt.
No, pero no todos los hombres entienden eso porque se desesperan y no, hasta es la realidad porque me ha pasado. Entonces yo creo que el hombre tiene que ser un poquito más, pensar un poquito en la mujer primero, ¿no? Satisfacerla primero, jueguitos y todas esas cosas que eso ayuda mucho, ¿no? Masajes, todas esas cosas ayuda. Y después...
concluir. Presten atención, no sean egoístas, tómense su tiempo.
Sí, es muy importante. Créeme, al ser así, eso funciona.
Que las mujeres son como limusinas y nosotros jeeps.
¿Ah? Cierto, yo creo que sí. Pero ese es mi consejo,
muy bien,
¿no?
Eso es un buen
consejo, ¿verdad?
Armar el ambiente. No de ir al pan, vino, porque eso no funciona.
Pero entonces una pregunta, ¿y los quickies no valen?
Los quickies de vez en cuando. Cuando la mujer dice, está bien, vamos un quickie rapidito y ya está bien. Pero no siempre. No siempre. A mí no me gustan los quickies.
¿No?
De vez en cuando.
Okay. Cuando viene a ver Rosa, les oíste entonces, ¿verdad, doctor?
No. Porque hay que gozar los dos, no solamente uno.
Muy bien, muy bien. Ana.
Bueno.
¿Cuál es el consejo para los hombres?
Ya Rosa ha dicho tanto, ¿verdad? Bueno, yo digo que...
¿Cuál es el consejo para los tigres?
Que cada pareja es... particularmente diferente, cada uno trata de conocerse mejor, trata de sobrellevarse uno con el otro, que el hombre, ¿verdad?, como decía Rosa, sea un poquito comprensivo, porque realmente es así, las mujeres somos más como del oído, y cuando el hombre está muy fogoso, fácilmente pues arranca primero y cuando viene a ver... ellos están en la gloria y tú estás en la tierra. Entonces.
Uy, se me están quejando de lo mismo.
Entonces, yo no me estoy quejando. ¿Eh?
No, ¿no? Es un consejo que estamos dando, doctor. Okay,
muy bien, eso está politically correct.
El caso es que debe haber una relación que haya buena comunicación, que el hombre sea más abierto, que trate de comprender mejor a las mujeres, especialmente en esta etapa, porque es un poquito más difícil para nosotras, que nos apoyen más, que nos miren con más amor, con más ternura. Y nada, esto es una cuestión de dos, no es una cuestión de uno solo.
Muy bien.
Bueno, pues yo sí le tengo que dar crédito a mi esposo. Uh-huh. Porque realmente...
Qué suerte.
Sí le tengo que dar crédito a él porque, pues no he tenido ningún problema ni nada. Entonces, pero sí quiero reiterar de lo que dice Rosa, que los hombres son más sensuales y las mujeres son más sensuales. Ajá, ellos son más sexuales y nosotros más sensuales.
Exacto.
Entonces, pero en sí, no, yo no tengo ningún problema. Estamos
consejitos, Rosa. Aunque tú...
O sea, sí, él al contrario, él a veces me dice, estás bien hermosa y qué bella. Y yo a veces ni me la creo, ¿me entiendes? A veces ni me la creo, pero sí es de todos los días, que estás bien hermosa, estás bien, bien bella, qué hermosa. Me saca una foto siempre de hace muchos años, que tengo ya con él 34 años, con él más 12 años de novio, ya son 46 años con él. Y me saca la foto desde que estábamos de los 12 años, 15 años. Wow. Y no, o sea, yo no me la creo.
Entonces es el consejo, ¿verdad? Que la trate.
Bueno, no, pues el consejo, ¿cómo? ¿Cuál es? Pues se me olvidó su nombre. ¿Cuál es? Héctor, el consejo es que se consiga un Héctor, ¿no? O sea, ese es el consejo que ella está dando.
Sí.
Ella está diciendo, consíganse un Héctor. Lo que pasa es que por la descripción, yo creo que un Héctor hay como menos de 5% por ahí.
Es que el hombre también tiene que ser un poquito jocoso, ¿no? A nosotros nos gusta que, ¿no?, estemos caminando y una palmadita por aquí, un abracito por detrás.
Pero oye, yo he visto en TikTok un video especialmente de eso, en donde obviamente es una parodia, un chiste, uh-huh, en donde ponen un mes de novio, si viene el hombre, le da la palmadita en las nalgas y la mujer, sí, le gusta, le encanta, está en el cielo. 6 meses, le da la palmadita y, sí, al año le da la palmadita y la mujer le da un bofetón de vuelta. Entonces, no, tú estás diciendo eso, pero después de 15 años yo no sé si eso funciona.
No, pero...
Pues.
Siempre tiene que perdurar así los detalles, también muy importante, los detalles en la pareja. Los detalles, darse sus saliditas, sus escapadas. Yo creo que todo eso es parte de una nutrición para la pareja perdure, ¿no? Los detalles, cualquier cosita, o sea, no tiene que ser nada grande.
Pues déjame decirte, Rosa, mi esposo no es de detalles, de que me trae una rosa o algo, y me dice, ¿qué quieres? ¿Que te diga que te amo o quieres una rosa que se te marchite?
Ah, entonces, no, los dos.
¿Una rosa al año o todo el año que diga que te amo?
Héctor, yo creo que lo voy a cortar aquí porque ya estamos hablando de la otra, no sé. Reinalda ya está diciendo que no le das rosa. No, mejor paramos aquí el podcast y nos quedamos con el Héctor de antes.
No, pero me da mucho amor. Eso sí, me da, o sea, no es detallista, pero es muy amoroso.
Pero mira, ¿saben qué? Pero les voy a decir, en términos de los hombres, algo que yo he podido ver es que los hombres muestran detalles de diferentes maneras. No todos los hombres son iguales. Hay hombres que son así. Hay hombres que... cada 2 semanas, sí, te regalan algo. No estoy hablando de algo... A mí, yo soy detallista. A mí me gusta comprar regalos. Por ejemplo, mi esposa cumple años. A mí me gusta O sea, si yo le voy a regalar algo a mi esposa, no es que yo le diga que tú quieres, dime lo que... No. Yo lo escojo, yo voy. El proceso, ese proceso a mí me parece importante.
Sí, exacto.
Que hay 9 de 10 la pego y 1 de 10 no la pego, bueno, perfecto.
Pero tuvo el detalle.
Pero a mí me parece importante eso, que uno pase por el proceso. En todos los años que llevo con mi esposa también me gusta escribir, le he escrito muchísimo.
Esos son detalles.
Esos son detalles.
Todas esas cosas.
Ese soy yo. Sí, pero hay hombres, por ejemplo, que me consta, y es cultural, dependiendo de dónde es el hombre, que le demuestran ese detalle o ese cariño a la mujer haciendo cosas. Este es el hombre, por ejemplo, que en la casa siempre todo está bien, siempre arregla todo, se encarga de que esto no funciona, yo lo arreglé, esto no funciona, yo lo arreglé, para que la mujer tenga ese lugar. Y eso es otra manera de demostrar ese detalle o ese interés.
No siempre con regalos, ya, no.
Mi esposo, así como dice el doctor, y en el cumpleaños...
Yo no sé hacer nada de eso.
Por lo general me hace un asopado, que sabe que a mí me encanta ya, el asopado.
Buen punto. Hay hombres que lo pueden hacer cocinando. O sea, yo no sé arreglar nada, yo no sé cocinar nada, yo dependo de regalos. No tengo opción. Pero el punto es ese, el punto es lo que tú decías, que hay una intención, uh-huh, y una intención verdadera. Sí. Por ejemplo, yo nunca le voy a decir a mi esposa, cumpliste año, mira, aquí tienes una tarjeta y dinero. ¿Qué es eso?
Sí,
no. O sea,
tomas el tiempo, claro, ahí sufrir un poquito, qué le compro, qué hago, cómo lo empaco, no sé qué.
Sí, y la sorpresa que es muy linda, como claro, quiera que sea, aunque no la pegue, pero uno se agrada de verle el interés, sí, me sorprendió.
Dios, aunque después vayan y cambien el regalo sin que nos demos cuenta. Está bien, está bien. Oigan, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer, les quiero dar las gracias porque sé que sacaron tiempo ayer para estar en televisión, hoy para estar aquí conmigo, es sábado. Sí. Viajaron. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y espero que a todos ustedes esta conversación, número uno, le abra los ojos. Número dos, aprendan sobre este tema. Número tres, que busquen ayuda. Empiecen a tener esta conversación con su médico, con su pareja. Y número cuatro, a todos los que les interese, pueden ir a misantoremedio.com, conseguir información y conseguir nuestra nueva línea para perimenopausia y menopausia. Hasta la próxima.